Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un documento, pues, con una perspectiva interesante. Detalla las funciones de lo que llama un Ministerio de Educación, dentro de un marco eclesiástico particular. Pero nuestro objetivo hoy no es tanto analizar la estructura en sí, sino algo más práctico, ¿no? Queremos extraer de aquí un manantial de ideas, de actividades concretas y posibles eventos que un grupo de mujeres cristianas podría quizá adaptar e implementar para servir a otras mujeres y, bueno, a su comunidad de fe en general. El texto habla de desarrollar una personalidad cristiana robusta. Suena bastante profundo ese concepto. Vamos a ver cómo estas funciones, que están descritas en el papel, pueden traducirse en acciones vivas que contribuyan a esa meta, y específicamente a través de la iniciativa de un grupo de mujeres.
Formal, su contenido es, de verdad, una excelente fuente de inspiración. Lo interesante es justo eso, cómo estas responsabilidades generales pueden ser, digamos, reinterpretadas y aplicadas por un grupo con un enfoque particular, como este grupo de mujeres. No se trata solo de replicar la estructura tal cual, sino de captar la esencia de cada función y preguntarse, bueno, ¿cómo podemos nosotras, con nuestros dones, con nuestro enfoque, dar vida a esto de manera significativa? Se trata de pasar del qué, dice el documento, al cómo podemos actuar nosotras.
Muy bien, entonces, entremos en materia. El documento parece agrupar las funciones en tres grandes ejes, ¿verdad? El primero es la educación eclesiástica. ¿Qué tipo de iniciativa sugiere aquí que un grupo de mujeres podría, pues, liderar o adaptar para fortalecer la fe y el conocimiento dentro de la congregación? Claro.
Pues mira, esta primera área se centra en guiar a las personas hacia lo que el documento llama la madurez en Cristo. Y esto, que puede sonar un poquito abstracto quizá, se aterriza en varias líneas de acción muy prácticas. Por ejemplo, sugiere la idea de estructurar programas educativos propios. Un grupo de mujeres podría tomar esto y decir, bueno, vamos a diseñar un ciclo de formación enfocado en temas vitales para nosotras. Podría ser la fe en la vida diaria, desafíos familiares, el rol de la mujer en la iglesia, claro, desde una perspectiva bíblica, liderazgo femenino. Vaya, hay mucho. El objetivo sería capacitar y motivar para la misión.
Claro, capacitar. Y eso implica no solo organizar, sino también definir contenidos, ¿verdad? ¿Habla el documento sobre la base de esa enseñanza?
Sí, sí. Y es un punto clave. Enfatiza mucho la importancia de fundamentos bíblico-teológicos sólidos. Un grupo de mujeres podría, por ejemplo, asumir la tarea de asegurar que lo que se comparte y enseña en sus actividades esté bien fundamentado. Esto podría implicar usar buenos materiales que ya existen, quizá adaptándolos, o incluso animarse a desarrollar recursos propios, siempre con orientación pastoral, claro. Podrían organizar sesiones internas, o sea, de capacitación para las que lideran los estudios o los talleres, buscando asegurar calidad y fidelidad doctrinal, y usando métodos pedagógicos que realmente conecten, que no sea solo una lectura.
Entiendo. Entonces hablamos de programas propios, bases sólidas. ¿Qué más? ¿Qué más entra en esta área educativa?
Bueno, también se mencionan los talleres sobre temas teológicos específicos. Aquí hay una gran oportunidad para abordar cuestiones que quizás no se tratan tan a fondo en otros espacios. O hacerlo desde perspectivas que resuenen particularmente con las mujeres, ¿no? Pensemos, no sé, en talleres sobre mujeres en la Biblia, teología de la gracia, cómo discernir la voluntad de Dios en decisiones clave. ¡Hay tantos temas!
Interesante. Y parece que no solo se trata de organizar la enseñanza, sino también como de impulsar el crecimiento personal, ¿no?
El documento habla de motivar la superación ministerial. Y bueno, un grupo de mujeres puede ser un semillero increíble de talentos y vocaciones. Pueden animarse unas a otras a participar, a servir, a explorar dones de liderazgo, de enseñanza, de servicio, que quizás ni habían considerado. Y esto no solo hacia adentro del grupo, sino animando a más mujeres en la congregación. Relacionado con esto, también sugiere fomentar la participación en formación externa. O sea, cursos, diplomados, seminarios ofrecidos por otras iglesias o instituciones hermanas. El grupo podría investigar estas oportunidades, compartirlas e incluso organizar grupos para asistir juntas. Eso hace del aprendizaje una experiencia más comunitaria.
Claro, qué buena idea. Veo que hay un fuerte componente de formación, tanto interna como externa. ¿Y qué hay de la conexión con las actividades educativas ya existentes en la iglesia?
Ah, muy importante eso que mencionas. El documento subraya la colaboración con la estructura educativa general, por ejemplo, con la Escuela de Formación Cristiana, y menciona específicamente organizar o apoyar fuertemente la Escuelita Bíblica de Vacaciones. Esta es un área clásica, ¿verdad? Donde las mujeres suelen tener un papel protagónico. Un grupo organizado podría potenciar enormemente esta iniciativa, coordinando voluntarias, preparando materiales, haciendo difusión. Y finalmente, también sugiere colaborar en festejos para niños, como el Día del Niño o Navidad, trabajando junto a otros ministerios. Son formas muy concretas de servir a toda la comunidad, no solo a un grupo.
Sí, es un panorama bastante completo para la educación eclesiástica. Desde crear contenido propio hasta colaborar en iniciativas amplias. Se ve cómo estas acciones empiezan a construir esa personalidad robusta de la que habla, desde el conocimiento y el servicio interno. Ahora, el documento pasa a una segunda área, educación integral. Esto suena a que va más allá de los muros de la iglesia, ¿no?
Definitivamente. Aquí el enfoque se amplía bastante. Busca fortalecer la formación general de los miembros, conectando la fe con la vida cotidiana y con la sociedad. Y para un grupo de mujeres, esto abre puertas fascinantes. El documento menciona promover una cosmovisión reformada aplicada a la vida diaria. Esto, en términos más sencillos, significa entender cómo la fe informa y transforma todo. La lectura de la Biblia, claro, pero también los valores éticos en el trabajo, las relaciones familiares y hasta cómo somos ciudadanos responsables. Un grupo de mujeres podría facilitar conversaciones, grupos de lectura o charlas sobre cómo vivir la fe de manera coherente en el mundo actual.
Eso de la ciudadanía responsable me parece interesante. ¿Profundiza el documento en cómo se podría fomentar eso?
Sí, propone organizar proyectos educativos enfocados en el crecimiento social. Imagina talleres o foros sobre temas como mejorar las relaciones familiares, algo que sabemos es crucial para muchas mujeres, o ética laboral desde una perspectiva cristiana, responsabilidad cívica, e incluso cómo abordar temas complejos como la política o la economía, pero informadas por la fe. No se trata de dar respuestas únicas, claro, sino de crear espacios para pensar juntas estos desafíos.
Me parece vital esa conexión fe-vida. ¿Toca el documento temas de justicia social o de servicio a grupos específicos?
Absolutamente. Hay un énfasis importante en concientizar sobre la relación con los demás, el respeto a los derechos humanos y, de manera muy destacada, la inclusión y el servicio a personas con capacidades diferentes. Un grupo de mujeres podría liderar campañas de sensibilización dentro de la iglesia, por ejemplo. O mejor aún, estimular la vocación de servicio hacia estas personas. Esto podría implicar buscar capacitación para quienes quieran servir en esta área, o quizás como grupo adoptar o apoyar de forma práctica a familias con miembros con necesidades especiales. Digo, es una forma muy, muy concreta de vivir el amor al prójimo.
Sí. Esa idea de la vocación de servicio específica es poderosa. ¿Qué otras acciones concretas sugieres en esta línea de educación integral?
Pues menciona promover conciencia cívica, animando a un ejercicio responsable de derechos y deberes ciudadanos entre las mujeres. También algo muy práctico, organizar o participar activamente en proyectos de ayuda en casos de desastres naturales. Un grupo de mujeres bien organizado puede ser muy ágil y efectivo movilizando ayuda en esas situaciones. Y finalmente, sugiere involucrarse en campañas comunitarias contra problemas sociales como la violencia, donde podrían enfocarse quizá en la violencia doméstica o de género, un tema lamentablemente muy relevante. O contra la inseguridad, quizá colaborando con organizaciones locales que ya trabajen en eso.
Esta sección realmente lleva la fe a la calle, por así decirlo. Conecta la formación interna con la acción externa y la responsabilidad social. Construye sobre la base educativa para impactar el entorno. Muy bien. Y la tercera área que menciona el documento es la vida cristiana. ¿Hacia dónde apunta esta sección?
Esta tercera se enfoca en nutrir la fuente, ¿no? La espiritualidad personal y comunitaria. Las ideas aquí son, yo diría, vitales para el crecimiento y la perseverancia en la fe, tanto del grupo mismo como de otras mujeres a las que puedan alcanzar. El documento habla de estimular prácticas espirituales constantes.
Prácticas. ¿A qué tipo de prácticas se refiere?
Menciona explícitamente el culto familiar, por ejemplo, animando a que los hogares sean centros de vida espiritual. También las noches de vigilia y oración. Aquí un grupo de mujeres podría organizar sus propias vigilias con un enfoque particular o promover las generales de la iglesia. Las reuniones de oración en hogares, los estudios bíblicos caseros. Se trata de multiplicar los espacios donde la gente pueda conectar con Dios y entre sí. Incluso sugiere realizar cultos especiales. El grupo podría proponer o diseñar servicios con temáticas, música o liturgias que hablen de manera especial a la experiencia femenina.
Ajá. Y además de organizar eventos, se enfoca en la vivencia personal de la fe.
Muchísimo. Habla de cultivar activamente elementos como la fe, la piedad y los medios de gracia. Estos medios de gracia, pues, son básicamente esas prácticas que tradicionalmente se entienden como canales para experimentar la ayuda y presencia de Dios, ¿no? La oración personal, la lectura y meditación de la palabra, la participación en el culto comunitario, la comunión. Un grupo de mujeres puede ser un espacio ideal para animarse mutuamente en estas disciplinas, compartiendo testimonios, recursos, orando unas por otras de forma regular y profunda.
Eso suena a un apoyo mutuo muy necesario en la vida cristiana. ¿Qué otras acciones prácticas sugiere para fomentar esa vida espiritual?
Algo tan sencillo y a la vez tan poderoso como ser un grupo que activamente invita a otras mujeres a los cultos regulares. No solo invitar, sino quizás acompañar, hacer sentir bienvenidas a las nuevas o a las que regresan después de un tiempo. También se enfoca mucho en la palabra, promover la lectura diaria de la Biblia. El grupo podría, lo sé, compartir planes de lectura anuales, formar pequeños círculos de lectura bíblica donde discutan y apliquen lo leído juntas. Y relacionado con esto, fomentar los devocionales familiares, quizás distribuyendo o incluso creando guías sencillas y prácticas para las familias.
Entiendo. ¿Y la oración cómo se aterriza más allá de las reuniones o vigilias?
Pues sugiere crear o participar activamente en cadenas de oración, asegurando que haya una red de apoyo donde las mujeres y sus familias oren unas por otras de manera sistemática, coordinada. Un grupo de mujeres podría gestionar esta red, recogiendo peticiones, compartiendo respuestas de oración. Eso fortalece mucho la fe comunitaria.
Finalmente, veo una idea que conecta más con la preocupación pastoral, ¿no?
Así es. El documento sugiere organizar visitas, quizás en colaboración con otros ministerios, a mujeres o familias que se han alejado de la iglesia. Y la idea no es presionar, claro, sino ofrecer apoyo práctico, escucha atenta, acompañamiento espiritual. Es una tarea de cuidado pastoral tremendamente valiosa, y creo que un grupo de mujeres puede llevarla a cabo con una sensibilidad muy especial, mostrando el amor de la comunidad de una forma muy personal.
La verdad es que es impresionante cómo un documento que en principio describe funciones ministeriales puede desplegar un abanico tan rico, tan diverso de posibilidades prácticas. Hemos pasado de la educación teológica a la acción social, y de ahí al cuidado espiritual profundo. Realmente cubre muchas dimensiones.
Totalmente. Y lo crucial, creo yo, es ver estas funciones no como una lista de requisitos burocráticos, ¿sabes? Sino como un mapa lleno de oportunidades para el servicio. Cada una de estas áreas, educación eclesiástica, educación integral, vida cristiana, ofrece múltiples caminos. Caminos para que un grupo de mujeres, con sus dones particulares, con su perspectiva única, puedan adaptar estas ideas y generar un impacto real. No se trata de hacer todo, claro está, sino de discernir dónde pueden ser más efectivas, dónde hay una necesidad clara que puedan suplir desde su fe y su llamado a servir.
Entonces, resumiendo un poco nuestra exploración de este documento fuente, hemos descubierto que las funciones descritas para un ministerio de educación, aunque formales, nos abren un mundo de posibilidades concretas para un grupo de mujeres activas. Vimos ideas que van desde organizar formación teológica relevante y apoyar la educación infantil.
Ajá.
Hasta promover una ciudadanía activa y responsable.
Sensibilizar y servir a personas con capacidades diferentes.
Sí, sí.
Nutrir intensamente la vida de oración y lectura bíblica, personal y comunitaria. Y ejercer un cuidado pastoral cercano, visitando a quienes se han distanciado.
Exacto. La clave es la adaptación creativa y, sobre todo, la acción informada por la oración y el discernimiento comunitario. Las más de 20 ideas o áreas de acción que hemos extraído no son una fórmula mágica, ni mucho menos. Son un excelente punto de partida. Ofrecen un marco robusto para que un grupo de mujeres se pregunte, ¿dónde laten más fuerte nuestros corazones? ¿Qué talentos específicos tenemos en nuestro grupo? ¿Qué necesidades vemos a nuestro alrededor, tanto dentro como fuera de la iglesia? ¿Y cómo podemos enfocar nuestra energía para edificar a otras mujeres y servir a nuestra comunidad de manera significativa?
Y con esa pregunta precisamente, dejamos una reflexión final para quien nos escucha. Teniendo en cuenta los dones únicos presentes en un grupo específico, las pasiones que lo mueven y las necesidades concretas percibidas en su entorno particular, ¿cuáles de estas áreas de servicio, la educativa, la social, la devocional, la pastoral, resuenan con mayor urgencia o potencial? ¿Cómo podría un grupo enfocado, como el de mujeres, darle vida a alguna de estas iniciativas de una manera que refleje su identidad propia y multiplique su impacto?